Hacienda, Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Gusto saludarlos.
Vamos con lo de fondo. ¿Usted cree que la selección Colombia que vio ayer llega o no llega a Rusia?
Pues yo creo que todos pensamos con el deseo y aspiramos, pero la cosa está difícil. O sea, la situación desde el punto de vista casi que estadístico no es nada fácil.
Ministro, tiene usted en su banco 4.6 billones de pesos de los señores de Claro y Telefónica, Movistar. ¿Qué va a hacer con esa platica?
Julio, bueno, hay que ser muy prudentes, porque recordé que estas dos compañías tienen oportunidades todavía de presentar controversias en los escenarios internacionales. Nosotros tenemos un caso muy fuerte, muy sólido. Esto tiene, digamos, muy buenos antecedentes en el sentido de que fue un laudo arbitral después de un proceso largo y con todos los, digamos, el sustento y el soporte del caso, pero hay una controversia y por lo tanto hay que prepararse para unas contingencias. Entonces hay que ser prudentes en el uso de esos recursos. Segundo, la gran mayoría de este pago entró en dólares. Está en cuentas de la nación en el exterior, 980 millones de dólares. Por el momento los vamos a dejar en dólares, no los vamos a traer al país, los vamos a dejar como una reserva para que ayuden al financiamiento externo de la nación. Eso nos puede reducir un poco nuestras necesidades, emisiones en el exterior. Entonces los vamos a dejar en nuestras cuentas en el exterior y vamos también a hacer un análisis frío de esos recursos, pues cuál es lo prudente o cuánto es lo prudente que debemos dejar como reserva para la contingencia que presentarán estos procesos que se iniciarán en los escenarios internacionales.
Sí, ministro, mi pregunta justamente va para ese tema porque la W conoció que Claro y Movistar ya tienen en los tribunales internacionales montadas unas demandas gigantescas. ¿Ustedes como gobierno sí están preparados para en dado caso que falle este laudo?
Estamos muy preparados en el frente jurídico porque recordemos que la nación tiene una agencia especializada en la defensa jurídica que se encarga precisamente de llevar estos casos, contratar los mejores abogados, y por supuesto bueno, nosotros estamos muy seguros de la decisión que tomó el Tribunal de Arbitramiento, porque además tiene sustento en un fallo de la Corte Constitucional, hay argumentos muy sólidos, pero por supuesto son controversias frente a las cuales también, como decía hace un minuto, es necesario tener reservas y no podemos de un día para otro decir vamos a utilizar todos esos recursos, porque hay que prepararnos también para escenarios que no necesariamente sean favorables. Entonces, por eso que aquí, creo que ante todo lo que aquí hay que hacer es un análisis muy frío, muy mesurado de cuáles son los escenarios, cuáles son las probabilidades y sobre esa base tomar la decisión de qué hacer con los recursos. Vale la pena decir también que dado que son recursos tan importantes, pues hay que pensar la utilización de esos recursos con un criterio de nación, no con un criterio de sector. Tradicionalmente los recursos producen las, digamos, empresas de telefonía móvil, lo que pagan de contraprestación, etcétera, va para el propio sector de las TIC. Y es con eso que hacemos, por ejemplo, la ampliación de la red de banda ancha que ha llegado ya a todos los municipios del país, o la entrega de tabletas, o los puntos Wi-Fi gratuitos. Todo eso se hace con esos recursos. Pero en este caso hay que pensar más bien en la nación como un todo, en todos los sectores y no solo en el sector de las TIC. Hay muchas necesidades en ciencia y tecnología, en educación, en salud, y por lo tanto pues tenemos que pensar en esos sectores también y no solo en el sector de las TIC.
Ministro, no vamos a discutir por qué se hizo ese negocio, pero se hizo, el de Telecom. Entonces, usted me corrige, palabras más, palabras menos, Telefónica se queda con Telecom, pero la nación se queda con una deuda de los trabajadores gigantesca, son 16.000, 17.000 trabajadores. ¿Esa plata no alcanza para limpiar ese problema?
A ver, es como usted dice, esto tiene mucha historia y creo que no nos daría el tiempo para rehacer todos los pasos que desde hace más de 15 años se han dado con este tema. Pero la situación hoy es la siguiente. Como usted dice, hay cerca de 16 mil pensionados de Telecom. Según los cálculos, el pago de esas pensiones se va a extender hasta el año 2101. Una cosa increíble, porque pues esos pensionados de Telecom se casan cuando llegan a los 80 años de edad y tienen entonces hijos, y eso hace que hereden y sustituyan esas pensiones, etcétera. Va hasta el 2101. Esas pensiones traídas a valor presente, obviamente no hay que pagarlas todas hoy, porque eso se va pagando, digamos, mes a mes hacia adelante. Pero si uno las fuera a traer a valor presente, valen 9 billones de pesos. 9 billones de pesos. Cuando se hizo el negocio de que tanto el gobierno nacional como Telefónica España quedaran de socios en Colombia de Coltel, la compañía que opera la telefonía móvil en Colombia bajo la marca de Movistar, se dijo que esa compañía se encargaría del pago de una parte de esas pensiones. Una parte. Esa parte equivale hoy a 4.8 billones de pesos. Entonces lo que se está haciendo, esa parte del laudo, que es independiente del laudo arbitral del que estábamos hablando ahora, es que esa compañía va a pagar por adelantado esos 4.8 billones de pesos, porque no quiere seguir con esa carga, no quiere seguir con ese pasivo. Entonces, por eso una de las decisiones que se tomó es que se capitaliza Coltel y el socio español Telefónica España pone lo que le corresponde, que es el 67.5%, y la nación, que tiene el 32.5%, pues pone esa parte, recursos, lo que se está haciendo también a raíz de la capitalización de Coltel.
Ah, ya entendí. Esos son los 1.200 millones de euros que hemos comentado desde aquí, son noticia para la capitalización por parte de Telefónica. El otro 30 y pico es por parte nuestra. Le cambio el tema, ministro. Los titulares en este momento en el mundo financiero latinoamericano dicen que la deuda de Venezuela comienza a tornarse tóxica solo una semana después de las sanciones de Trump. ¿Me puede explicar eso?
Bueno, lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue algo muy contundente, y es prohibir que el gobierno venezolano o cualquier empresa, entidad vinculada con el gobierno venezolano emita papeles en el mercado de Estados Unidos, que pueda emitir bonos. Obviamente, cuando uno no puede emitir en el mercado de Estados Unidos, pues prácticamente no puede emitir en ninguna parte del mundo. Entonces, se le cerró el financiamiento nuevo a Venezuela. Y adicionalmente, algunos de los bonos viejos ya emitidos, se les está restringiendo su, digamos, su capacidad de ser transados en los mercados. Quien tenía un bono de esos ya no lo puede salir a revender. Entonces, pues esa es una medida fuerte, es una medida que, en mi opinión, fue acertada, fue correcta, y es una medida que, pues obviamente, está generando una situación donde la liquidez a Venezuela se le está acabando. Hay mucho rumor, hay mucha especulación de que Venezuela, que venía pagando oportunamente toda su deuda, porque una de las paradojas en Venezuela es que no tenían plata para importación de alimentos ni medicamentos, pero sí seguían pagando los bonos. Pero con esta medida hay mucha especulación de que Venezuela ya entre pronto en una situación en la que deja de pagar sus obligaciones ante los tenedores de esos papeles, que pues realmente son montos muy considerables. De manera que esto puede ser el comienzo del fin desde el punto de vista económico de Venezuela, porque ese acceso a los mercados financieros que le había permitido mantener algún tipo, digamos, de financiamiento, puede que ya con esto se le agote por completo.
Bueno, pues ahí está el tema de Venezuela que tanto nos preocupa. Ministro, quería cambiarle el tema. Quería preguntarle un poco sobre una cifra y una noticia que permanente damos sobre el posconflicto. ¿Esa plata en qué está? ¿Cómo están nuestras cuentas del posconflicto?
Julio, este año el posconflicto ha significado recursos del orden de 1.8 billones de pesos en la parte que le corresponde al gobierno nacional, porque recordemos que al posconflicto van a concurrir muchos recursos, entre ellos pues los de cooperación internacional, el financiamiento blando que nos están ofreciendo muchos bancos de desarrollo, también el propio sector privado en Colombia, que va a tener la oportunidad de invertir en el posconflicto con unos beneficios tributarios muy grandes. Pero la parte que corresponde al presupuesto que viene del gobierno es 1.8 billones de pesos este año. En el proyecto de ley que se está discutiendo en este momento en el Congreso para el próximo año son 2.4 billones de pesos. Entonces su pregunta es, ¿en qué se van a utilizar esos recursos? Principalmente en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Como parte de los acuerdos de La Habana, se determinó que en las zonas donde el conflicto ha sido más intenso y que tienen menor presencia del Estado, mayor pobreza, menor nivel de desarrollo, se van a hacer unas inversiones basadas en un diálogo con las comunidades, que comienzan las veredas, suben a los municipios y finalmente, digamos, se conforman unas regiones del país donde se definen unos planes de desarrollo. Esto es para hacer las vías, para hacer las aulas escolares, los acueductos, los puestos de salud. Entonces, el grueso de ese presupuesto va a los planes de desarrollo con enfoque territorial, se llaman los PDE. El otro rubro que es muy grande en ese presupuesto es la sustitución de cultivos ilícitos, porque obviamente esto requiere pues no solo el apoyo para darle el sostenimiento a las familias que hasta el momento habían estado en la actividad de la coca, para que dejen la coca, para que realmente erradiquen esas plantaciones, las sustituyan con nuevos cultivos, y todo eso requiere recursos, tanto en la parte, digamos, agronómica, como en la parte de tener un ingreso para que las familias puedan subsistir. Entonces, ese es otro rubro. Por ejemplo, ese rubro, solo ese rubro este año, tiene 310 mil millones de pesos. De manera que esos son, digamos, como los dos grandes componentes del presupuesto del posconflicto: los planes de desarrollo con enfoque territorial y los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Hay muchas otras cosas, pero de menor cuantía. Por ejemplo, los excombatientes de las FARC que se incorporan a la Unidad Nacional de Protección para que, digamos, le den seguridad para que se incorporen en la protección misma de los antiguos miembros de las FARC. Ese tipo de rubros también están incluidos en ese presupuesto.
Ministro, ayer el Banco de la República bajó las tasas de interés y las ubicó en 5.25%. Quisiera saber, la posición del gobierno, no del banco, sino del gobierno, pues encabezándolo usted, ¿es que esta tasa, este nivel de tasa, sí va a alcanzar para reactivar la economía o con este nivel de tasa seguimos creciendo al 1.6%?
Va a ayudar, es necesarísima esta bajada de tasas del Banco de la República y ojalá que bajen un poco más, pero no es suficiente, hay que hacer más. Entonces, ¿cómo podemos reforzar la reducción de tasas de interés del Banco de la República? Primero, aunque los bancos realmente le bajen la tasa de interés que le cobran a sus clientes, y muy particularmente a los créditos de consumo, donde las tasas no han bajado, prácticamente no han reflejado la disminución de tasas del Banco de la República. Ese es nuestro llamado a los bancos, por eso bajamos la tasa de usura. Esto va a beneficiar a 1.400.000 personas que tienen créditos con su tarjeta de crédito, que deben 5 billones de pesos a estos colombianos. La decisión de bajar la tasa de usura les va a ahorrar 38 mil millones de pesos que le estaban pagando a los bancos y que ahora no tendrán que pagarlos. Entonces, por eso nosotros estamos empujando también por el lado de tasa de usura la reducción de las tasas que paga directamente la gente. Pero no solo la parte de tasas de interés, también es necesario reforzar la inversión pública. Ayer en Florencia, el presidente presidió el OCAT, que es el órgano colegiado de administración y decisión del sistema de regalías, donde se aprobaron 360 mil millones de pesos en proyectos de inversión para los departamentos, digamos, del suroriente colombiano. Este tipo de medidas de buscar más inversión son las que nos ayudan también a reactivar la economía. Hoy tenemos aquí en Cartagena el Congreso de Camacol. Hay que pegarle un impulso a la vivienda. Tenemos también el compromiso de decirle al Invías en la parte de obras civiles que aquellos contratistas que hoy están ya haciendo proyectos y ejecutando proyectos, pero que sus, digamos, presupuestos para este año estaban restringidos porque pues no tenían más recursos, que y pueden hacer más obra, hagan más obra, y más bien nosotros aceleramos los proyectos que ya están en marcha, como por ejemplo la vía que va desde San Miguel a Mocoa en el departamento del Putumayo, la carrera 31 en Barranquilla. Ya hay contratistas, ya están trabajando, podrían hacer más obra este año, entonces les vamos a dar más recursos para que hagan más obra y más bien postergamos el inicio de otros proyectos que apenas estén en etapa de licitación. Entonces, ese es el tipo de medidas que deben complementar la reducción de tasas de interés del Banco de la República.
No me aguanto las ganas de registrar el jalón de orejas de Ricardo Ávila al gobierno, en el sentido de que debe ser más cauto en la forma como define los comunicados, porque el parte de actividades en la construcción, el comercio, es inquietante. ¿Qué le contesta al doctor Ávila el ministro de Hacienda?
No leí exactamente el editorial donde está Jalón de Orejas, me estoy enterando a través de estos micrófonos, pero hay que ser prudentes en general, y yo creo que hay que ser optimistas, pero con realismo. Es decir, no, el gobierno no puede tener la función de crear optimismo o tratar, digamos, de buscar que se piense algo que no está sustentado en las cifras y que no tiene respaldo en la realidad. Entonces, yo soy el primero en acoger cualquier advertencia o cualquier recomendación en ese sentido. En la economía uno ve unos matices, ve por ejemplo un sector agrícola que está muy bien, está creciendo a tasas espectaculares, el sector financiero sigue creciendo a tasas muy saludables, las obras civiles van muy bien por todos los programas de inversión en infraestructura, incluyendo por ejemplo las aulas escolares, pero sí hay una situación delicada que amerita atención en el sector de la vivienda, en el sector, digamos, no solo de las viviendas, sino lo que se conoce en general como edificaciones, que incluye los centros comerciales, las oficinas. Ahí tenemos un tema sobre el cual debemos poner mucha atención. ¿Qué ha hecho el gobierno? El gobierno venía subsidiando la vivienda de interés social, digamos que es la vivienda de menos de 100 millones de pesos. Ahora nosotros tomamos la decisión de apoyar también a la vivienda de la clase media y vamos a otorgar subsidios para viviendas que van hasta 320 millones de pesos. De forma tal que la persona que quiera comprar una vivienda nueva en ese segmento, la clase media, también tenga un subsidio a la tasa de interés. Si el banco le va a cobrar una tasa de interés del 10%, al comprador, a la familia, le va a costar solo 7.5%. La diferencia la pone el gobierno. Entonces, es el tipo de programas para estimular el sector de la vivienda. Y otro sector es el de la industria. ¿Qué está pasando en la industria? En la industria, después de la devaluación, íbamos bien, porque se dio un fenómeno de sustitución de importaciones, entonces las confecciones estaban creciendo, los sectores, digamos, que producen insumos para la construcción también creciendo, y la industria en estos últimos meses no ha estado bien. Entonces hay que pensar en las medidas de apoyo a la industria. Una parte resulta de los estímulos a la construcción, porque eso arrastra muchos sectores industriales. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando en las confecciones? ¿Qué está pasando con los textiles? Hay una teoría, y es que nosotros hemos tenido siempre el problema del dumping de los productos chinos que vienen a través de la zona libre de Colón. Y ahora es posible, y esto es lo que están sosteniendo algunos confeccionistas y textileros, que como se ha caído el mercado de Venezuela y está muy deprimido el mercado de Ecuador, que además del dumping que venía originalmente de la China, ahora hay una dosis adicional, porque lo que ya no pueden vender en Venezuela o en Ecuador lo están tratando de traer a Colombia a unos precios que realmente pues son excesivamente bajos y hacen imposible la competencia para los productores nacionales. Pues tenemos que ponerle muchísima atención a ver si lo que está pasando es que nos están inundando de productos que antes iban a Venezuela o a Ecuador y que por venderlos los traen a Colombia a precio de huevo. Entonces, aquí hay que mirar con mucho cuidado todos estos temas de las aduanas, reforzar todos nuestros mecanismos de lucha contra el contrabando, donde haya indicio o evidencia de que viene algún producto a un precio, digamos, muy inferior a lo que debe ser normal en condiciones de mercado, pues obligar a que esos contenedores se inspeccionen uno a uno, poner esas importaciones por un trámite más tortuoso para desincentivar ese contrabando técnico, es el que se produce cuando los productos aparentan ser legales, vienen en contenedores, hay papeles en la importación, pero lo que están, digamos, es trayendo productos a precios muy inferiores a los que deben ser, digamos, normales en el mercado.
Ministro, una pregunta para respuesta de sí o no. ¿Usted no cree, primero fue Interbolsa, después las libranzas, usted no cree que la razón para que haya tantas pirámides en el mercado extrabancario es la enorme diferencia que hay entre la tasa de captación y la de colocación en el sistema financiero? ¿Sí o no?
Sí, hay la falta de acceso de la gente al mecanismo o al sistema formal de crédito. Entonces, porque muchas personas no tienen un certificado de ingresos, no trabajan formalmente, y por eso acaban en el mundo del gota a gota, el mundo de la informalidad. Por eso uno de los grandes retos es fortalecer la inclusión financiera, que más personas formales, informales, entren en el mundo, digamos, de la intermediación financiera vigilada, que es la que realmente protege a la gente. Lo otro es exponerse a que le roben la plata.
Ministro, ustedes de la Embajada de México, desde la Cancillería, ¿no le han contado que los señores Slim están furiosos?
Pues deben, estoy seguro que para alguien que tiene que pagar una cuenta de ese monto, en el caso de Claro América Móvil, de más de 3 billones de pesos, eso no debe resultar grato, pero vivimos en un país que tiene reglas de juego.
No es por eso, no es por eso, ministro. Pues, es porque... Nadie se sentó con ellos a hacer un acuerdo de pago.
Bueno, el gobierno planteó una fórmula a través de la Agencia de Defensa Judicial del Estado y del Ministerio de las TIC, una fórmula que para ellos no resultó satisfactoria porque era pagar a 5 años y con una tasa de interés más alta de la que esa empresa puede conseguir en el mercado. Entonces, esa fórmula seguramente no les pareció atractiva, prefirieron pagar de contado, pero obviamente reservarse el derecho de reclamar e iniciar, digamos, cualquier procesos en los escenarios internacionales para controvertir esa decisión. Eso se respeta, el gobierno nacional respeta esa decisión de que ellos busquen los escenarios para establecer esa controversia, pero obviamente defiende la legalidad del pago y de la forma como se llegó a ese monto por parte de un tribunal de arbitramiento, que por cierto, formado por unos árbitros que el gobierno no escogió unilateralmente, fueron unos árbitros que todas las empresas de telefonía móvil y el gobierno estuvieron de acuerdo, y son personas muy serias, muy respetables, y que pues llegaron a su decisión con total autonomía e imparcialidad.
Ministro, gracias por su tiempo, ha sido usted muy amable, le deseo un buen fin de semana.
Muchas gracias, Julio, gusto saludarlos.
Hay noticias que nos llegan a esta hora desde Guatemala. 650 kilos de cocaína han sido incautados por las autoridades de Guatemala. Y una noticia insólita, y vuelve a ser con Argentina. Secuestraron 800 kilos de cocaína. Secuestrados.